Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD. Un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, los invito a este espacio académico donde la ciencia y la innovación se conectan con el desarrollo sostenible. Hoy abordaremos un tema clave en la ingeniería de alimentos, materiales inteligentes que transforman la forma en que conservamos, la forma en que monitoreamos los alimentos. Soy Luz Elena Hernández y les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de una investigación denominada Películas Activas e Inteligentes de Matriz Biopolimérica con incorporación de antocianinas obtenidas del pericarpio del mangostino. Un estudio bastante significativo, bastante importante, ya que el desarrollo de películas activas e inteligentes se ha venido presentando como una alternativa sostenible, integrando biopolímeros y compuestos naturales como las antocianinas capaces de responder a cambios del entorno.
El invitado de hoy en Password.
Y para hablar de esto hemos invitado a sus autoras, las doctoras Paula Méndez y Laura Reyes, quienes cuentan con una gran experiencia en investigación. Paula Méndez es profesional en química y doctora en ciencias químicas. Por su lado, Laura Reyes es ingeniera agroindustrial y doctora en ingeniería de alimentos. Bienvenidas, doctoras, a esta emisión.
Un cordial saludo a todos los oyentes y, por supuesto, muchas gracias. Para mí es un placer estar de nuevo en este programa en Password Alimentos.
Un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a participar del programa Password Alimentos. Soy Laura Reyes, docente de la SBTI.
Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar estar aquí presentes. Para iniciar, contextualicemos a nuestra audiencia sobre el concepto central de esta investigación y su relevancia en la industria actual. Doctora Laura, cuéntanos brevemente, ¿qué son las películas inteligentes y si a nivel industrial existen desarrollos similares?
Claro que sí. Bueno, comenzando, pues es importante resaltar que estas películas que nosotros desarrollamos en esta investigación son elaboradas de materiales biodegradables, de polímeros biodegradables, como es el caso de la gelatina. Este tipo de materiales lo que nos permiten es monitorear en tiempo real la frescura de un alimento, también verificar su calidad, en otros casos la seguridad del mismo, lo que nos permite también saber el estado de deterioro, también si ha ocurrido algunos cambios bioquímicos en el mismo, por ejemplo, si ocurren cambios de pH que se identifican o se relacionan también con el crecimiento microbiano, con maduración, también con deterioro por la producción de aminas volátiles. En ese caso, pues las películas inteligentes como tal, pues nos permiten eso, monitorear cómo está el estado actual de nuestro alimento. Entre los principales que encontramos, digamos, en la industria, ya a nivel de empaques para alimentos, se encuentran sensores que monitorean la maduración de un producto, de las frutas principalmente, también en productos cárnicos y también en algunos quesos, en la producción de aminas volátiles, principalmente en carnes, y también si hay crecimiento microbiano. Entonces ya existe a nivel industrial este tipo de materiales, sin embargo, pues son desarrollados con materiales no biodegradables.
Ahora profundicemos en el origen del proyecto y las motivaciones detrás de esta investigación. Doctora Paula, ¿de dónde surge la idea del proyecto?
Esta pregunta es muy importante porque aquí invitamos a los oyentes y a todas las personas interesadas en este tema para que reconozcamos la necesidad de desarrollar proyectos con base en la realidad actual o en preocupaciones que tenemos en nuestros entornos o en nuestros territorios. Este proyecto nace de la preocupación donde tenemos desperdicios de alimentos y la necesidad de hacer empaques más sostenibles. Sabemos que la mayoría de los empaques actualmente provienen de fuentes donde ese proceso de degradación es muy lento y además genera una contaminación bastante grande, un impacto bastante negativo en nuestro ambiente. De ahí surge esta idea de proyecto. Nos preguntábamos si era posible crear un material biodegradable, que actualmente se están desarrollando varios estudios acerca de esos materiales biodegradables desde fuentes de biomasa, y en ese sentido queríamos que ese material permitiera proteger el alimento. Es importante resaltar que los empaques, cuando tienen contacto con el alimento, estos deben garantizar que ese material no sea tóxico. Entonces, de esa manera queríamos conocer primero que el material sea biodegradable, entonces por eso viene de una fuente natural, y segundo, que nos permite informar sobre el estado de la frescura del alimento. Entonces, de ahí hablamos de un empaque inteligente y activo, como nos mencionaba la doctora Laura, y también en la cápsula informativa, que buscamos que no solamente proteja ese alimento, sino que nos pueda informar acerca de la frescura que tiene ese alimento o el proceso de deterioro que ha tenido en un X tiempo. A partir de ahí vimos un enorme potencial en el mangostino, especialmente desde la cáscara o el pericarpio, donde normalmente consideramos que es un residuo, y así nos pasa con muchos de los alimentos. Y de ahí queríamos entonces ver, y ya se han tenido estudios, que ese pericarpio es rico en algunos compuestos naturales que tienen propiedades funcionales muy interesantes. Entonces, ya teníamos una idea, una concepción, la doctora Laura ha trabajado con estas películas, y la incorporación de estos extractos pues nos permitiría evaluar si nos permite informar del estado de frescura del alimento y también la conservación por sus otros componentes activos.
Bueno, es hora de ir a una cápsula informativa.
Password.
Las películas inteligentes son materiales que cambian sus propiedades frente a estímulos como pH o temperatura, permitiendo indicar el estado del alimento en tiempo real. Su desarrollo ha crecido por su aporte a la seguridad alimentaria y reducción del desperdicio. Tomado de Shang y et al. 2023. Materiales de envasado inteligentes para el control de la frescura de los alimentos.
Password Alimentos.
Continuando, es interesante analizar la elección de materias primas no convencionales dentro de estos productos. ¿Por qué usar mangostino para el desarrollo de películas inteligentes, ya que es un fruto poco conocido o con una comercialización no tan alta? Doctora Laura, cuéntanos.
Bueno, previamente con el equipo investigador habíamos desarrollado algunos estudios, principalmente basándonos en la capacidad antimicrobiana y antioxidante que tienen los extractos de mangostino. Estos estudios los habíamos realizado con la Universidad de Córdoba en España y con el Centro de Investigación en Biomateriales también en San Sebastián, España. Allí identificamos pues el potencial de este tipo de matrices por su alta capacidad antioxidante y antimicrobiana. Sin embargo, en estudios exploratorios verificamos también que tenía un alto contenido de antocianinas, lo que nos llevó a desarrollar esta idea de incorporar ya extractos enriquecidos con antocianinas en películas o en matrices biopoliméricas para funcionalizarlas y que puedan servir de detectores de cambio de pH y de producción de aminas volátiles en alimentos. Esa fue, pues, digamos, la principal motivación que se tuvo con relación al uso del mangostino. También, pues, revisando en la literatura, se identificó todo el potencial que tiene este producto por sus características.
Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a una breve pausa, pero ya regresamos con más contenido sobre innovación en materiales para la industria alimentaria.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos con nuestro programa explorando el potencial de los biomateriales inteligentes. Hablemos ahora del impacto más amplio de este tipo de investigaciones en el contexto agroindustrial. Desde tu experiencia como docente e investigadora, doctora Paula, ¿cómo crees que se puede aprovechar o revalorizar productos, subproductos o inclusive residuos agroindustriales para generar nuevos productos o productos que vengan ya con una innovación tecnológica aplicada a los alimentos?
Bueno, hoy en día la investigación en alimentos, y no solamente en el área de alimentos, está migrando hacia la economía circular. Entonces, de ahí la idea de tomar esos residuos agroindustriales que contienen compuestos bioactivos valiosos, como qué tipo de propiedades tienen estos compuestos bioactivos, antioxidantes, también son pigmentos naturales, tienen actividad antimicrobiana. Entonces, desde la perspectiva de aprovechar y revalorizar esos productos, significa que nosotros hacemos una transformación de lo que antes se consideraba un desecho en una materia prima para generar nuevos productos. Ejemplo, como lo que tenemos de este proyecto, los empaques inteligentes, ingredientes funcionales que nos permitan ampliar el espectro de un alimento más saludable, o producir materiales biodegradables que no solamente son aplicativos en el área de alimentos, sino que también puede tener de esta manera una aplicación importante en el área de la biomedicina, la farmacéutica. Esto a su vez nos permite reducir el impacto ambiental. Entonces, de esa manera, aprovechar y revalorizar los productos y subproductos que tenemos de los residuos agroindustriales no solamente nos permite a nosotros innovar en nuevas tecnologías, sino que también tienen una consecuencia en las oportunidades económicas de los territorios. Si nosotros analizamos las fuentes que vienen o provienen de fuentes naturales, de productos naturales, muchos de ellos tienen una base medicinal ancestral. Entonces, de esa manera también podemos resaltar no solamente la economía circular, sino la medicina tradicional de los territorios.
Bastante interesante esto que nos han contado hasta el momento nuestras invitadas que hoy nos acompañan. Pasemos a una cápsula informativa.
Password.
Los residuos agroindustriales contienen compuestos bioactivos valiosos como polifenoles y pigmentos naturales. Su incorporación en biomateriales permite desarrollar soluciones sostenibles y funcionales en empaques inteligentes, tomado de películas inteligentes de base biológica para aplicaciones de envasado de alimentos. Revista de Ingeniería Alimentaria, AMET, 2024.
Password Alimentos.
Revisemos ahora los aportes concretos de esta investigación y su futura proyección. Háblanos, doctora Laura, brevemente acerca de los resultados, acerca de los alcances del proyecto y cuáles serían esas futuras investigaciones que se podrían desarrollar.
Bueno, tuvimos unos resultados bastante interesantes, iniciando desde la caracterización de los extractos ricos en antocianinas. Inicialmente usamos dos solventes, ácido cítrico y ácido clorhídrico en dos pHs, para evaluar cuál era el solvente que extraía un mayor contenido de antocianinas. En este caso fue el ácido cítrico pH 3. También identificamos que estos extractos en los diferentes solventes y pHs tenían una altísima actividad antimicrobiana frente a bacterias de interés en el área de alimentos como lo de la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus, lo que nos indica que tienen un alto potencial como agente antimicrobiano al ser incorporados en nuestras matrices biopoliméricas para la formación de películas biodegradables activas e inteligentes. Adicionalmente, ya verificando como tal la película conformada, estructurada, vimos que se mantenían la actividad antimicrobiana que presentaron los extractos brutos, por decirlo así, lo que nos indica que estas películas tienen una alta actividad antimicrobiana y pueden ser agentes conservantes de alimentos. Adicionalmente, pues se hizo toda una caracterización físico-química, térmica, estructural de estas películas y tuvimos también unos resultados interesantes. Con la doctora Paula se produjeron películas empleando dos métodos, uno que es el solvent casting y el otro que es por gelación ionotrópica, encontrando que la gelación ionotrópica presenta una estructura más sólida, más compacta, funcionaliza mejor las antocianinas dentro de nuestra matriz, lo que implica también, por ejemplo, en temas de propiedades térmicas de las películas, una mayor resistencia o un mejor comportamiento térmico, analizando que se perdió menos masa durante, digamos, el ensayo que se realizó de análisis termogravimétrico, lo que nos indica que estas películas tienen un potencial para poder ser aplicado también en la industria de alimentos empleando algunos métodos de calentamiento en nuestra matriz. Ya al final, después de toda la caracterización que se realizaron a las películas, se evaluó también su sensibilidad al amonio, indicando que películas a mayores concentraciones de nuestro extracto que contenía las antocianinas presentaban una sensibilidad al amonio, lo cual puede ser un buen indicador para emplearlo como agente inteligente o como película inteligente para que nos identifique en tiempo real las variaciones en un alimento. El alimento que nosotros empleamos fue filetes de trucha. Nosotros lo que hicimos fue simular un empaque en cajas de Petri y colocar en la parte superior o en la tapa de nuestro empaque la película ya funcionalizada con las antocianinas y verificamos durante el almacenamiento, 21 días de almacenamiento, el cambio de color de esas películas y el cambio de pH como tal del filete de pescado durante el almacenamiento. Y verificamos efectivamente, al cambiar el pH de nuestro filete de pescado, cambiaba también la coloración de nuestra película, volviéndose más clara. Entonces, lo que nos indica que tienen un gran potencial para ser incorporados en empaques como tal de alimentos, como sensores de frescura en pescado principalmente.
Hacemos una pausa y en breve continuamos con más de esta ciencia aplicada a la industria de alimentos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Password Alimentos.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con este interesante tema. Están escuchando Password Alimentos. Doctora Paula, ampliemos la mirada hacia otros sectores donde estos materiales podrían tener impacto. ¿Qué otras aplicaciones tiene este tipo de materiales en la industria de alimentos u otras industrias?
Bueno, para dar respuesta a esa pregunta que nos hace Luz, hay que considerar que estos materiales combinan sostenibilidad con tecnología, algo que es muy relevante actualmente, lo que mencionábamos anteriormente, y es la economía circular. Y adicional a ello, que tienen propiedades físico-químicas que son de atención para industrias como la medicina, la farmacéutica y, por supuesto, los alimentos. Entonces, enfocándonos en estas áreas, en estas industrias, estos materiales también tienen aplicación en el área de la farmacéutica o biomédica o biomedicina, porque nos permiten detectar cambios químicos o microbiológicos. Hay que tener presente lo que mencionábamos ahorita, las películas inteligentes tienen componentes activos que permiten disminuir cargas microbianas, pero también permiten mejorar otras propiedades o mantener las propiedades de algún producto en específico. Y a su vez, esas propiedades de película inteligente nos permite informar. Entonces, esas dos composiciones, hablar de una función que va a mejorar propiedades o va a mantener las propiedades y otra función que es de informar, hace que estos materiales sean versátiles y se puedan utilizar y se puedan aplicar en la industria farmacéutica en biomedicina, sea como sistemas de control de calidad en transporte y almacenamiento, o también para el monitoreo de cadena de frío, o también como su función principal que estamos pensando en este proyecto, es ver el proceso de deterioro de algún producto en específico. También se pueden utilizar como recubrimientos, también se pueden utilizar en procesos de transporte, como lo había mencionado. Si hablamos en la parte de digestión, realmente todavía falta analizar esa parte tóxica o fitoquímica que tiene y que puede involucrar de pronto algún daño en la salud. Entonces, inicialmente una cosa es cuando se utiliza como un empaque, como algo exterior, que se analizan procesos o mecanismos de transporte de migración de componentes al alimento y se analiza si el alimento tiene alguna alteración química que pueda generar daño en la salud. Pero otra es cuando hablamos de un producto que se va a ingerir. Entonces, los alcances de este tipo de materiales van al punto, digamos, de una parte externa, pero no todavía para ingerir como tal el material. Entonces, solamente son materiales que permiten soportar estos procesos de transporte, de información, de etiquetado para las diferentes industrias que ya mencionamos.
Buena noticia esta que nos estás comentando, doctora Paula, en cuanto a la aplicación de este tipo de materiales. Es relevante también, doctora Laura, analizar la viabilidad de estos desarrollos en contextos reales de producción. A nivel industrial, ¿consideras que puede ser escalable este tipo de materiales o qué opciones consideras viables para lograr comercializar este tipo de materiales?
Bueno, estos, digamos, primeros prototipos que son a base de gelatina, es difícil el escalamiento por el tema de la producción, principalmente por la degradación que tiene la gelatina a altas temperaturas. La mayoría de los procesos de fabricación de empaques pues implican el uso de altas temperaturas, el uso de fuerzas mecánicas, lo cual no sería posible utilizando gelatina. Sin embargo, ya hemos explorado y hemos identificado algunas alternativas para hacer mezclas de estas antocianinas, por ejemplo con nanocelulosas, con ligninas, también nanoencapsuladas, lo que les da una mayor estabilidad térmica principalmente, y se pueden incorporar a otros biomateriales como por ejemplo el ácido poliláctico a través de procesos de extrusión, y se puede posteriormente ya fabricar en masa este tipo de materiales. Estas primeras investigaciones pues son exploratorias para verificar inicialmente pues el potencial que tienen estos materiales, estos compuestos bioactivos obtenidos de residuos agroindustriales. Posteriormente, y ya proyectos que tenemos a futuro, es ver cómo escalamos este tipo de materiales a prototipos industriales o semi-industriales que a futuro se podrían ya escalar a nivel industrial, pero utilizando otro tipo de materiales e incorporación de nuevas tecnologías para funcionalizarlos y para que este tipo de compuestos activos, como es el caso de las antocianinas, no se degraden durante los procesos de fabricación de los empaques. Sí hay muchos retos: explorar nuevos materiales, biomateriales principalmente, nuevas tecnologías, nuevas formas de fabricación, principalmente aditivas, que nos permitan tener como tal ya prototipos de empaques o de etiquetas, que podría ser la otra alternativa, en este caso para que sean empaques inteligentes y nos indiquen la frescura del alimento en tiempo real.
Muchas gracias. Y ya para finalizar, exploremos nuevas oportunidades de investigación en esta línea. Doctora Paula, ¿qué otros productos o residuos están interesadas en trabajar y explorar para verificar su potencial en la industria de alimentos?
Bueno, ahí tenemos tres puntos claves, pienso yo, porque pueden ser más, pero hay tres puntos claves que nos engloba a la industria de alimentos. Una es desde la producción del alimento, otra es durante la cosecha del alimento y otra es post cosecha, ¿sí? Cuando tenemos ya el alimento. En ese punto hay varios residuos que nos permitirían de esta manera mejorar esa cadena productiva. Si yo lo pienso desde la cosecha, hablamos de fertilizantes. Entonces, hay productos, otros residuos que nos permiten a nosotros generar fertilizantes orgánicos y que serían de gran interés. Entonces, hablamos de fuentes que tengan potasio, que tengan nitrógeno, que tengan fósforo, y hay muchos residuos que lo contienen. Entonces, ese sería un punto de interés. Hay otros, si hablamos del proceso de post cosecha, que es el que tenemos como ejemplo clave ahorita, y es el desarrollo de biomateriales, que es el desarrollo también de obtener compuestos activos para mejorar ese o prolongar el tiempo de vida útil. Entonces, en ese sentido, trabajaríamos con residuos vegetales ricos en pigmentos naturales, en compuestos con antioxidantes, en residuos que contengan estos iones de interés para generar fertilizantes orgánicos, como cáscaras de frutas tropicales, residuos de café, cacao, frutas andinas. Colombia es un país que tiene una biodiversidad muy grande, es uno de los países con gran biodiversidad a nivel mundial. Y esta biodiversidad es lo que nos permite tener una amplia variedad de subproductos y que actualmente se están explorando de una manera paulatina. No hemos explorado fuertemente por regiones los desechos de todos los productos agrícolas que tenemos en nuestro país. Entonces, yo creo que el reto ahí es convertir esa biodiversidad en innovación para que nos permitan mejorar los procesos, no solamente en el almacenamiento y en la cosecha, sino también durante el proceso de cosecha de ese producto, de ese alimento. Un ejemplo tenemos ahorita, estamos trabajando con las escamas de pescado. Si bien relacionamos lo que hemos hablado solamente de la parte vegetal, pero los animales también tienen una fuente interesante para nosotros obtener productos de allí. Del pescado, las vísceras tienen una fuente rica en ácidos grasos y esto nos permite incorporar en alimentos o nos permite hacer otros sistemas para conservar estos mismos componentes activos que provienen de las fuentes naturales como estos antioxidantes, por ejemplo. Pero también tenemos las escamas. Las escamas son ricas en colágeno, es un tipo de colágeno diferente al que se tiene al colágeno, por ejemplo, de la pata de res, pero también tiene hidroxiapatita, que es un componente inorgánico y que es de gran interés para la industria farmacéutica. Entonces, en ese sentido, hay mucho por explorar, pero sí debemos centrarnos en bases que tengamos de estudio para que los estudios no sean tan prolongados. La idea del conocimiento que se tiene en las diferentes áreas y que sea interdisciplinario es lograr que lo que ya se tiene se mejore para que no se logren estudios tan largos. Entonces, ahorita queremos combinar estas películas, puede ser con hidroxapatita, por lo que mencionaba la doctora Laura, las propiedades térmicas en estas películas son un punto de partida para mejorar, porque sabemos que los plásticos convencionales tienen muy buena resistencia y sus propiedades mecánicas son mejores. Entonces, la hidroxapatita puede ser un subproducto que puede mejorar el reforzamiento de sus biomateriales. El colágeno, pues ya digamos que siendo sostenibles, podríamos decir tenemos un proceso de producción de colágeno que nos permitiera a nivel de laboratorio sustituirlo por el que nosotros compramos, y de esa manera podemos ampliar el trabajo y seguir explorando el potencial que tienen estos subproductos de la industria de alimentos.
Bueno, agradezco profundamente a mis invitadas Paula Méndez y Laura Reyes por compartir su conocimiento, su experiencia y todos estos aportes en el desarrollo de materiales innovadores y sostenibles. Muchísimas gracias por estar aquí en Password Alimentos.
Ustedes por la invitación, de nuevo muchas gracias. Creo que es como el cuarto programa que ya estamos acá compartiendo conocimiento. Esperamos que sea de interés. Si tienen algún interés en el desarrollo de este tipo de proyectos, la doctora Laura nos puede contar un poco en qué laboratorio estamos trabajando, cómo nos pueden contactar. Nos interesa mucho que la comunidad en general pueda estar abierta al desarrollo de este tipo de iniciativas, porque las ideas, cuando tienen una convergencia y cuando tienen un fin común, se hacen mucho más grandes y se fortalecen en el camino.
Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias y resultados de proyectos de investigación. Como lo mencionaba la doctora Paula, actualmente tenemos el grupo de investigación Laboratorio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario LIDA. Allí pues tenemos un equipo de trabajo muy enfocado en todo el tema de aprovechamiento de residuos, tanto de la parte agrícola como también de la parte pecuaria. También trabajamos con temas de toxinas obtenidas de serpiente con la Universidad de Antioquia y hemos venido desarrollando diferentes proyectos de gran interés para la industria de alimentos principalmente, y están todos invitados pues a generar estas redes, estas alianzas de trabajo que nos permitan seguir creciendo y fortaleciendo esta línea de investigación principalmente en el área de los biomateriales. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes y por supuesto también agradezco a la producción de Carlos Erazo, Jason Asensio y Santiago Flores, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones, donde continuaremos explorando la ciencia, la tecnología y su impacto en la sociedad. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.